Buen día para todos. Cuando son las 6 de la mañana, apenas pasadas por un minuto, es hora de poner el mundo al día en este sábado 11 de noviembre de 2017. Buen día, Karina, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy, muy bien, muy bien.
El gusto de recibirte. Y ahí está Joaquín también en los controles, que hoy tiene muy buena música para nosotros. Ya van a ver por qué. Contanos, Karina, ¿cómo está el clima el día de hoy? Un poco más fresco este sábado, ¿verdad?
Un poco más fresco que ayer, es verdad. 16 grados la temperatura actual. Está ventoso, viento del suroeste a 24 kilómetros por hora, visibilidad 20 kilómetros, cielo claro, 63% la humedad.
¿Será un fin de semana sin lluvias? Bueno, para disfrutar.
Precioso fin de semana. Hoy nos espera una mínima de 13 grados, una máxima de 21. Algo nuboso y nuboso, con periodos de cubierto y ventoso. Para mañana nos espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22. Cielo claro y algo nuboso. Y para el lunes, una máxima de 27 grados.
¿Y mucha actividad para el fin de semana?
Muchas.
Adelante.
En un ratito se las vamos a estar contando.
Muy bien, pero antes entonces les vamos a contar nuestras vías de comunicación por mensaje de texto 9970 o por WhatsApp 092-000-970. Antes que nada, como ustedes lo piden siempre, los sorteos. Tenemos varios sorteos para el día de hoy. Como siempre, para esta noche o la noche que ustedes quieran, Katy's Restaurant Cena Show. Tenemos también el libro de Editorial Océano, un libro muy especial. Atención, La Edad de la Ira, una historia del presente, es lo que propone, les decíamos, Editorial Océano, que se pregunta, ¿cómo podemos explicar los orígenes de la gran oleada de odios que parecen inevitables en nuestro mundo? Desde los francotiradores norteamericanos a Donald Trump, desde un aumento del nacionalismo vindicativo en todo el planeta, al racismo y la misoginia en las redes sociales. En este libro de Pankaj Mishra, él mismo responde a nuestra perplejidad, volviendo su mirada al siglo XIII antes de llevarnos al presente. Nos muestra que, a medida que el mundo fue alcanzando la modernidad, los que no lograron disfrutar de la libertad, la estabilidad y la prosperidad que aquella les prometía, se convirtieron cada vez más en blanco de demagogos. Y así sigue por la historia moderna en cuanto a esta etapa de violencia que da nombre al título del libro, La Edad de la Ira. También tenemos cine, cortesía de Movie, la película Línea Mortal, al límite. Contanos algo de esto, Karina.
Te cuento que es un drama, un drama mezclado con terror, dirigido por Nils Arden Oplev y protagonizado por Ellen Page y Diego Luna. Es un remake de la película de 1990. Cinco estudiantes de medicina se involucran en un audaz y peligroso experimento con la esperanza de investigar el misterio después de la vida. A medida que la investigación se torna más y más peligrosa, se ven obligados a confrontar los pecados de su pasado, además de lidiar con las consecuencias paranormales por su intromisión en el más allá.
Muy bien, tenemos dos entradas dobles para esta película. También, como todos los sábados, socio espectacular gratis por un mes, para shows, para eventos, para todo lo que incluya, para deportes y para ponerse bonitas las chicas, el lavado y brushing de la peluquería Gia, que está ubicada allí en Rambla O'Higgins 5129, entre Missouri y Mississippi. Allí está Andrea Ortiz, a quien se le puede llamar cuando gane el sorteo, o si no lo ganan, para ir igual, al teléfono 2618-3779. Les recordamos que Katy's Restaurant, no lo dijimos al principio, está ubicado en San Salvador 1644, esquina Minas. Todos los viernes y todos los sábados hay cena show. Viernes, música cubana, música del Caribe con Manolo, y el sábado con Sergio tenemos la música de tango y con muy buen humor. La verdad que se pasa muy bien, buena comida, buen show, recomendable Katy's Restaurant. Así que a participar. Recuerden que cuando participen ¿Los tienen que poner para qué? ¿Eh? Ya sea Katy, ya sea libro, ya sea cine, ya sea socio espectacular, ya sea peluquería, luego nombre y cédula. Reitero las vías de comunicación para el sorteo, o para lo que quieran decirnos, por mensaje de texto 9970, por WhatsApp 092-000-970. Y ahora sí, si te parece, Karina, vamos a las actividades para el fin de semana y lo que resta de la semana.
Unas cuantas actividades tenemos para hoy, porque hoy se realiza una nueva edición de Pintando Veredas. Este grupo, que ya desde hace 4 años realiza intervenciones en Montevideo y en el interior, transformando el gris habitual de las aceras. El proyecto cuenta con el apoyo del programa Esquinas de la Cultura, Centros MEC y Municipal, así como de la donación de pinturas por parte de privados. Más allá del cometido de dar color a las aceras, las jornadas de Pintando Veredas se caracterizan por ofrecer una variedad de propuestas para quienes se suman. Hoy sábado se llevará adelante la quinta pintada del año en la vereda correspondiente a las escuelas 32 y 83 ubicadas en Simón Bolívar 1361, esquina Rivera. Habrá taller de plástica, música a cargo de las bandas Teo Mateo, Lobo Viejo, coro de niños Colegio San Juan dirigidos por Carmen Pi, banda de niños de Academia Grove y Bruno Stella.
Muy bien, tenemos también homenajes.
Tenemos homenajes porque este año se cumplen 150 años del nacimiento de Marie Curie. Científica reconocida, revolucionaria para su época, y también gracias a ella se pudieron hacer muchos descubrimientos, gracias a sus descubrimientos previos. Nacida en Varsovia como Marie Sklodowska, es una de las mujeres más importantes de la historia, por lo que en todo el mundo se realizan eventos en este 2017 para conmemorar los 150 años de su nacimiento. Montevideo participa con 2 celebraciones. La primera fue un homenaje en la plaza que lleva su nombre, ubicada en Luis Alberto de Herrera y Francisco Bauzá, el pasado miércoles, y la segunda será en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre el próximo miércoles a las 20 horas.
Muy bien.
Allí se dará una charla sobre Curie, y los pianistas Luis Pérez Aquino y Elida Gencarelli interpretarán obras de Chopin. Luego se proyectará un documental y se abrirá una exhibición fotográfica con material traído desde Varsovia que podrá visitarse durante el mes de noviembre entre las 18 y las 22 horas con entrada libre.
Muy bien, muy bien. Y te cuento otra cosa. Te interrumpo un segundo porque tengo algo interesantísimo acá. Atención, amigos. Nos va a visitar prontamente Mauricio Krucik. ¿Quién es Mauricio Krucik? Aparte de un buen amigo, es un uruguayo que está radicado en Israel desde el año 89 y es reflexólogo, doula y educación y educador perinatal. Les vamos a explicar qué significa esto. Es un especialista, es un autor y conferencista en el campo de la reflexología. Su vida transcurre entre su clínica en la ciudad de Kfar Saba, en Israel, y la docencia, la cual la ejerce permanentemente tanto en Israel como en el resto del mundo. Mira, de hecho, Karina, su actividad como docente hasta el día de hoy lo ha llevado a realizar cursos y conferencias en forma presencial en 32 países en todos los continentes. O sea que Mauricio se recorre el mundo con esto y va a estar aquí en Uruguay entre el 17 al 26 de noviembre dando cursos, charlas y conferencias aquí en el Hotel Crystal Palace, acá en 18 de julio y Cuareim. Estamos hablando, como les decía, de un enorme conferencista, una persona que, y especialista, una persona que es reconocido a nivel mundial. Mira, acá tenemos un resumen de su trayectoria, que es prácticamente imposible de comentar todo. Ha escrito una enormidad de libros. Los países del mundo que han recorrido son impresionantes: Escocia, México, Nueva Zelanda, Portugal, Francia, Luxemburgo, qué sé yo, no se puede repetir todo esto. Pero lo que podemos hacer es contarles acerca de su método, que ya tiene marca propia. Es el método Krucik de reflexología especializada. Y nos cuenta Mauricio que, como reflexólogo, desarrolló su especialidad en 3 campos. La reflexología en la maternidad, que abarca la preparación para el embarazo, el tratamiento de la fertilidad, el embarazo en sí mismo, la preparación al parto, el puerperio y la reflexología infantil. Luego está otro capítulo, que es reflexología para el tratamiento del dolor, que es un concepto pionero en el mundo, que aborda el tratamiento del dolor desde una perspectiva integradora de cuerpo y mente, entendiendo el origen del dolor a nivel emocional y tratándolo a nivel físico con una enorme cantidad de técnicas específicas. Otro capítulo es el análisis de la personalidad a través de los pies.
¡Opa! ¿Cómo es eso?
¿Cómo será esto, no? Es una disciplina que estudia la influencia de nuestras actitudes y aptitudes en nuestra salud. A través de esta disciplina que Mauricio Krucik enseña en sus cursos, propone a los participantes, que no tienen por qué ser terapeutas obligatoriamente, observar sus propias vidas desde una perspectiva que les permita liberar obstáculos y alcanzar la plenitud a través de una deseada y efectiva transformación personal. Los cursos que comentábamos hoy, que van a ser en el Hotel Crystal Palace, son de reflexología especializada, que está orientado a reflexólogos diplomados, mientras que el otro curso, análisis de la personalidad a través de los pies, que este se va a llevar a cabo entre los días 21 y 23 de noviembre, está abierto a todo público. También se destaca que a los cursos que se mencionan vendrán profesionales de tanto de Uruguay como de Argentina, Brasil, México y España. Es una buena oportunidad para los especialistas locales para hacer un buen intercambio. El curso de reflexología para el tratamiento del dolor se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre y el de reflexología en la maternidad entre el 24 y el 26. La verdad que es una buenísima oportunidad que Mauricio Krucik esté aquí con sus métodos en Uruguay. Es una persona que, como les decía, recorre permanentemente el mundo, y esta parada acá, incluso con tantos días, ¿no?, del 16 al 26 de noviembre, es una muy buena oportunidad para ponerse al día. Por eso queríamos destacar, más allá de nuestro conocimiento y que sabemos que es bueno el método de Mauricio, queríamos destacarlo y hacerlo saber, porque realmente es un profesional de destacadísima trayectoria, es un ciudadano del mundo, y bueno, y vale la pena que esté aquí. Es un gusto recibirlo nuevamente en Uruguay, y por eso lo estamos contando, para aquellos especialistas y para aquellos que quieren acercarse a esta nueva metodología, que es la reflexología, que está teniendo un auge en el mundo brillante.
Súper, súper interesante, más que nada también toda la parte esta de unir las emociones con lo físico, ¿no? Con las, exacto, consecuencias físicas. Que de esto en un rato nos va a estar hablando nuestra psicóloga Gabriela Gutiérrez. Uh-huh.
Sí, que hemos abordado con esa temática ya el sábado pasado, y a través de las enorme cantidad de preguntas que tuvo, bueno, hoy vamos a seguir con esta temática, que también, tenés razón, tiene un poquito que ver, o bastante que ver, con todo esto, la psiquis, cómo actúa sobre lo físico sobre lo psíquico. Bueno, es algo realmente muy, muy interesante de tomar en cuenta.
Exactamente, en un ratito vamos a estar hablando con ella, que va a ampliar un poco más lo que comenzó a hablar la semana pasada. Uh-huh. Tengo otra actividad para recomendarte.
Adelante.
Algo que está pasando en este momento, y de alguna manera seguimos uniendo Israel con Uruguay. Uh-huh. Por primera vez en Uruguay, del 10 al 12 de noviembre, se pone en marcha TOM, la Iniciativa Global de Origen Israelí, que moviliza de forma solidaria innovación y tecnología. 6 equipos integrados por uruguayos en distintos campos disciplinarios trabajan juntos y ponen en movimiento su creatividad y talento a favor de soluciones para personas con discapacidad. La segunda edición de este evento en Montevideo comenzó ayer en el Parque Tecnológico Industrial, con 6 equipos de voluntarios que movilizan sus capacidades de innovación tecnológica para crear una solución tangible para el caso que les fue asignado. Uh-huh. Mañana domingo a las 18 horas está previsto el cierre con la presentación de los resultados por parte de cada equipo. Tom es una organización global sin fines de lucro que nació en Israel y busca encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad mediante el uso de la innovación y la tecnología. Tom es la sigla de Tikkun Olam Makers, una expresión en hebreo que significa algo así como reparadores del mundo. La finalidad es impactar sobre la vida de 250 millones de personas alrededor del mundo en los próximos 10 años. Por esta razón también, todos los prototipos ideados quedan disponibles en código abierto para que cualquiera los pueda fabricar.
Sí, la verdad que buenísimo esto, porque aparte el tema de ceder patentes para beneficio del planeta entero, es algo maravilloso, y que salga de aquí de Uruguay, doblemente maravilloso, ¿no?
Todo esto se enmarca en la segunda edición del FIST, que es el Festival Internacional de Innovación Social, que se está llevando a cabo en nuestro país por segunda vez. Termina el 18 de noviembre, que es el sábado que viene, con un montón de actividades en el Parque Rodó, que les vamos a estar especificando un poquito también el sábado que viene de qué se va a tratar todo esto para que puedan ir. Pero durante toda esta semana se están llevando a cabo talleres y charlas tanto en Montevideo como en el interior para poner la tecnología al servicio de la sociedad.
Les vamos a comentar cómo hacer para que me quedo colgado esto, para comunicarse con Mauricio Krucic, para conocer algo más acerca de él y de su actividad. Pueden entrar a su página web, que es www.m, letra M solamente, Krucic, las dos veces con K, .com. O sea, www.krucic.com. Allí van a tener mucha más información. Seguramente van a encontrar también esta actividad que se va a desarrollar acá en Uruguay a partir del 17. Así que bueno, es entrar ahí solamente y encontrarse con toda la información. Te cuento, Karina, que siendo ya casi las 6:20, te cuento que un día como hoy, el 11 de noviembre, pero de 1965, se terminaba de grabar Rubber Soul, el sexto álbum de la banda británica The Beatles. Fue grabado en solo 4 semanas para aprovechar las ventas de Navidad. Rubber Soul es frecuentemente mencionado como uno de los mejores álbumes de la historia, habiendo ocupado lugares de relevancia en varios rankings a lo largo de su historia. Es el primer álbum de la banda que contiene solo temas compuestos por 2 de sus integrantes, Lennon y McCartney. Con la música de Rubber Soul, nos vamos a la tanda.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Queremos invitarte a la primera Expo AMEC. Todo un día lleno de experiencias. Shows en vivo, humor, sorpresas, invitados especiales y una invitada de honor, Susana Jiménez. Vení a celebrar con nosotros momentos inolvidables. Este sábado 18 de noviembre, desde las 9:30 horas, te esperamos en Quibón.
Inscribite en Habitat en www.amec.uy o llamando al 2480-1212.
Desde hace 25 años, AMEC te hace bien.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
De limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
En Turil sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Dejá los gurises en la catrera, llévate una minusa o juntate con Logomía del Rioba. Y si tenés mucho tarro, podés ganarte entradas en el Facebook de Schneck para el delirio a 100 años de la comparsita. ¿En dónde, Borrego? En el Estadio Centenario, este 25 de noviembre.
Porque la comparsita también es bien nuestra. Entrá al Facebook de Schneck y participá por entradas dobles para el espectáculo El Delirio. Schneck, bien nuestro.
970 AM Universal.
She told me to sit anywhere.
Las 6 de la mañana y 27 minutos. Seguimos poniendo el mundo al día y recibimos a nuestra psicóloga Gabriela Gutiérrez. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están, Sammy?
Un gusto recibirte y continuar lo que comenzamos el sábado pasado, pero ahora vamos a dedicarnos al origen emocional y psíquico de las enfermedades físicas.
Ahí está.
Ay, seguimos, con todo esto. Con
ahí
todo.
Está. Seguimos hablando del tema, pero un poco en forma más general.
Bien.
Porque llegaron consultas, comentarios, uh-huh, propuestas de que hablara de otras enfermedades. Entonces, bueno, se me ocurrió seguir con esto. Y fíjate que estaba pensando que, mirá cuántos años tiene, ¿no?, este tema de la conexión emocional y física, que Freud, cuando hablaba de psicoterapia, que era en el año 1900, imagínate, súper revolucionario, ¿no?, el concepto, uh-huh, él hablaba de tratamiento para el alma, porque psique es una palabra griega que viene de, que significa alma.
Uh-huh. Sí.
Y él lo conectaba ya desde ahí, tratamiento de lo que es las emociones, y su primer descubrimiento, digamos, fueron el tema del conflicto psíquico inconsciente, que se manifestaba en las histéricas, se manifestaba a través del cuerpo. Él decía, las histéricas porque eran las mujeres las que sí, en el año 1900 padecían esto, existía un conflicto psíquico inconsciente que se manifestaba a través del cuerpo, en forma de parálisis, en forma de, se les paralizaba la cara, una parte del cuerpo, no podían caminar. Pero algo muy interesante que sigue tan vigente es que había, decía Freud, una especie de goce inconsciente que se daba en estos casos, de los cuales la persona no se daba cuenta.
Uh-huh.
Eso es lo que hoy hablamos, lo que llamamos el beneficio secundario de la enfermedad.
Uh-huh.
Que eso lo vemos mucho, creo que todos tenemos a alguien cerca, si no somos nosotros, cuando decís, pero ¿qué pasa con esta persona que parece que disfruta estando enferma, ¿no?
Sí,
que
sí,
se
sí,
repite,
sí,
que siempre tiene algo, ¿no?
Sí, que busca la necesidad de enfermarse para estar en algo, para o bien para llamar la atención, o bien, como tú dices, que decís, ¿cómo puede ser que sea monotemática con esto? Que necesite estar hablando de su enfermedad y de otras, inclusive, para alimentar la suya propia.
Ahí está el goce, que no es lo mismo que el disfrute, porque el disfrute, la satisfacción, es consciente.
Uh-huh.
El goce es inconsciente. Si vos le preguntas, la persona te va a decir, yo no disfruto realmente estando enfermo. Por
uh-huh,
supuesto que a nivel consciente no. Pero algo fluye a nivel inconsciente que hace que esta persona se posicione o como víctima o de alguna forma obtenga de esa enfermedad algún beneficio.
Uh-huh.
Pero para empezar, yo les quería comentar qué son las emociones, porque en realidad la semana pasada arrancamos hablando mucho de la conexión y no aclaré que es un concepto que puede parecer que todos lo entendemos, pero bueno, de repente no todos lo pensamos igual. Las emociones son estados de ánimo que se acompañan con una gran actividad orgánica. Por ejemplo, me angustio, lo siento en el pecho.
Uh-huh.
Ubican un poco la...
Sí,
¿no?
Sí,
estoy
sí,
enojada, me duele el estómago, se me retuerce el estómago, creo que es como no lo que uno comenta, lo que uno escucha.
Sí, sí.
Cuando te duele la cabeza, de repente sentís que tenés un conflicto, una discusión, y enseguida te empieza a doler la cabeza. Esa es la emoción actuando a nivel físico, ¿no? Como reflejo de, puede ser una causa externa, como es una discusión con alguien, o ponele algo lindo, un encuentro con alguien que hace tiempo que no ves, que querés mucho, te pones feliz. Ya cambia, como todo el día cambia, uno se siente mejor, físicamente más alegre, ¿no? Como
uh-huh.
O a nivel interno, un recuerdo, que por asociación, de repente un recuerdo triste, que nos empezamos a acordar de algo y asociamos con otra cosa, y eso nos genera a nivel físico algo que lo sentimos realmente.
Uh-huh.
Entonces, esto puede ser, ya te digo, por causas internas o externas, se siente a nivel físico, se siente a nivel psíquico, pero también actúa lo social. Tiene que ver el contexto en el cual estamos con las emociones. Porque de repente hay contextos que son, ¿cómo te puedo decir?, facilitadores de ciertas emociones, que nos sentimos cómodos, que nos sentimos bien, o hay lugar, hay contextos, momentos o lugares que uno siente la tensión y eso también actúa a nivel físico. No sé si les ha pasado, pero creo que es bastante común.
¿Cómo no?
Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros vivimos una situación tensa, de frustración, de conflicto, que se perpetúa a través del tiempo, eso se transforma en una enfermedad, porque se va a estructurar.
Viene luego de la mala costumbre de soportar.
Ahí está. Eso es, soportar sería cuando nos damos cuenta de lo que vivimos.
Ajá.
El tema es que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo.
Ajá.
O actúa la represión también, también digamos entre comillas, ¿no?
Sí.
Que lo padecemos a nivel físico porque siempre se va a manifestar de alguna forma, pero se manifiesta a nivel corporal y nos cuesta mucho llegar al origen porque actúa también la represión, que ya te digo, se manifiesta a nivel de la enfermedad, pero no a nivel psíquico.
O sea, quizás, a ver si te entiendo bien, es un ida y vuelta. O sea, estoy angustiado porque me duele el estómago, y me duele el estómago porque estoy angustiado. Y así es un ida y vuelta, de repente. Se
puede
genera
ser.
Por la angustia, me duele, me angustia, me angustia, me duele.
Puede ser, ¿sí? Se da de las dos formas, ¿sí? El tema quizá clave, es identificar lo que pasa, el sentimiento y, a ver, identificar cuando me pasa algo, cuando estoy en una situación, ¿qué es lo que siento? Porque eso es como el primer paso, digamos, para poder llegar a resolver ese conflicto que hay atrás de esto que está sucediendo. Yo, por ejemplo, en consulta los pacientes se aburren de escucharme preguntar, bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué emoción asocias a eso? ¿No? Porque el relato de una situación, uno lo hace a nivel consciente, está relatando una situación, pero conectar con el sentimiento, que lo que me pasó, lo que sentí en esa situación, eso es más difícil.
A ver si te puedo poner un ejemplo, a ver si lo entendemos. Por ejemplo, me levanto todas las mañanas y siento acidez estomacal. Y digo, no, pero si yo no comí nada o estoy comiendo sano, ¿por qué me tengo acidez estomacal? De repente, está respondiendo esta acidez a que no quiero ir a trabajar a mi lugar de trabajo porque me siento mal. Entonces, por más que tome medicamentos para el estómago, va a seguir pasando lo mismo hasta que no cambie de trabajo, porque el problema es el trabajo en el estómago.
Genial. En ese caso, bárbaro, porque hiciste una conexión directa entre lo que te pasó y la solución. ¿Y cuál sería la solución? Que después tendrás que pensar qué estrategia utilizas para llegar a lograr esa meta.
Sí, o buscar la forma de estar a gusto en el trabajo.
O buscar la forma de estar a gusto, porque el tema es ese. Después se plantea esto de, bueno, pero yo necesito el trabajo, ¿cómo hago?
Claro.
Entonces tengo que ver alternativas, ¿no? ¿Cómo hago para o sostener esto o cómo lo sostengo mientras busco una solución? Esto es, digamos que no es tan simple, pero está buenísimo poder ejemplificarlo. El tema es, muchas veces pasa que te levantas con esa acidez, con ese malestar, y no podés identificar por qué. Que es lo más común que pase. O de repente, lo que pasa es que hacer con esas pizzas que me cayeron horrible. ¿No?
Y ya se las adjudicás a las pizzas y se acabó el problema, y va a seguir al día siguiente lo mismo.
Claro, claro. Por eso yo siempre planteo, hay que tratar de identificar el sentimiento, qué me pasó, por qué me duele la cabeza, por qué me está doliendo la cabeza, qué es lo que, a ver, por dónde, y pensar. Es un análisis personal que nos ayuda mucho, porque si nosotros encontramos el origen, por lo menos estamos siendo dueños de la situación, estamos controlando nuestra situación. Eso es muy importante, damos cuenta.
Más allá de que sea un análisis personal y muy, muy, muy individual, ¿hay alguna especie de, no sé, de ranking, por así decirlo, de cuáles son las enfermedades más comunes o más notorias, no sé, por estas causas?
Sí, te comento algunas.
Coméntame.
Por ejemplo, en los casos más comunes, el tema del dolor de cabeza, de las migrañas, hay ciertas personalidades que tienden más a tener este tipo de cuestiones. Por ejemplo, las personas muy perfeccionistas, que tienen que son ambiciosas, tienen una gran voluntad, ¿no? Que siempre están haciendo cosas, suelen tender, tienden a tener más migrañas, más dolores de cabeza fuertes. En los casos de hipertensión, por ejemplo, se viven muchas tensiones emocionales en personas que parecen, en apariencia, ¿no? Parecen tranquilas, serenas, ¿no? Personas afables, que de repente es como, como dicen, todo corre por dentro, ¿no? La procesión va por dentro.
Tengo un temita para plantearte.
A ver.
A ver esto, a ver cómo viene esto. Una cuestión que sucede en, si no en todas las familias del mundo, en casi todas. Es aquella persona que disfruta, dicho sea esto también entre comillas, de competir con las enfermedades que suceden, ya sea en su entorno íntimo familiar, amistades o en el barrio. Por ejemplo, venido y te dice, no sabes cómo duele la cabeza. Esta persona dice, y a mí, mucho más, no sabes cómo tengo la cabeza. O decís, vengo con dolor de espalda, a mí, no me puedo levantar, mirá, no me puedo levantar toda la espalda que tengo. Esta especie de competencia, que a veces no es tan real, sino que simplemente para decir algo como que, mirá que estoy peor que vos, ¿eh?
Tal cual.
No atiendan todos a él porque yo estoy peor.
Me acuerdo de mis tías comentando cuando me operé del apéndice, ¿no? Y la otra, no, pero lo mío, no sabes, fue mucho peor.
Mucho peor.
Es como el cuento de los pescadores, ¿no?
Exacto.
¿Quién pescó el pez más grande? Eso tiene directamente que ver con esto que hablábamos del goce.
Exactamente.
Del goce inconsciente que uno, si se pone a observarlo, lo ve ahí actuando.
Ahora, y después está la segunda parte, que es la peor. Es que se enferman en serio.
Sí, sí, claro.
O sea, no solamente está eso de tratar de competir y decir, no miren todos para allá, yo estoy peor, no solamente eso, sino que se enferman de veras.
Claro, porque ¿sabes qué pasa, Sammy? Ahí está la clave de la conexión emocional.
Uh-huh. Ajá.
Nos enfermamos en serio porque realmente hay una conexión. Si yo siento y me... A ver, y siento este goce inconsciente que no lo pueden manejar porque ni siquiera son conscientes de lo que les pasa.
Ajá.
Lo sienten a un nivel que pasa, que actúa físicamente, pero
sí,
actúa
sí.
Real, de verdad. Uh-huh. Es como la madre que dice, ay, me van a matar de un disgusto, y un uh-huh. día se muere y todo el mundo dice, viste, pobre, la matamos.
Entonces me imagino esta persona cuando finalmente logra ir al médico, o que venga un médico, o lo que sea, y no le encuentra nada, se decepciona y busca otra enfermedad, entonces.
Claro, lo que pasa es que uno lo plantea así, yo pienso en los oyentes en este momento que están escuchando y dicen, uh-huh. no puede ser tan así, ¿no? Pero realmente no es que la persona conscientemente lo disfrute esto y busque otra cosa, pero a nivel inconsciente se hace.
Claro,
es el beneficio secundario
estamos
de
acuerdo,
la enfermedad.
Es a nivel inconsciente.
Claro.
Que sucede.
¿Qué beneficio tiene? Puede ser, me ubico en un lugar de víctima, todos los demás me hacen cosas que yo realmente no puedo manejar y me enfermo, ¿no? Son los otros que me hacen cosas a mí, no soy yo parte del problema, eso es una situación bastante común, que se ven como víctimas, es esa la...
Sí, el todo siempre me pasa a mí.
¿Cómo?
Todo siempre me pasa a mí.
Ahí está, todo siempre me pasa a mí, todo, que es horrible, soy una desgraciada... Como te dice mucha gente,
o sea,
¿no?
Y el llamado a atención también, ¿no? O sea, que no se fijen todos en el verdadero enfermo, sino que me miren a mí.
Ahí está, esa es otra cosa, ¿no? De repente una persona en la familia está con una situación y ahí cae enferma una y otra vez otra persona, ¿no?
Uh-huh.
Una mamá con una hija,
Sí, sí, un hermano con el otro, no importa. El
lo
tema
que
es
sea.
Que apareció una enfermedad
entonces,
y a esta persona es peor.
Toda la atención se redirige hacia ese, ¿no?
Totalmente.
Hacia esta otra persona. Y pasa así, llamado de atención, victimización, pero vuelvo a insistir, la persona no es consciente.
No, estamos de acuerdo. Sí, creo que a nadie le gusta de por sí mismo estar enfermo, o sea, lo disfruta en forma inconsciente.
Uh-huh. Uh-huh. Exactamente.
¿Qué tema para tratar,
¿Qué tema cuando uno no puede salirse de ese lugar de víctima? Uh-huh. Lo importante es poder pensar... Yo tengo, a ver, el otro es otro y hace lo que puede hacer. ¿Cómo me paro yo frente a lo que el otro hace? ¿No? Digo en el caso de las personas cuando te dicen, ay, porque me vuelven loca, ¿no? En mi familia, mis hijos me vuelven loca, no puedo con... ¿Cómo no voy a estar angustiada si me hacen esto? Eso es muy común.
Sí, 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 realmente, realmente. O si no, tenemos el otro caso también, que viene pegado al que hablábamos recién, que es de aquella persona que se enferma de repente para evitar una situación que le compromete o que tiene que hacer. Dice, bueno, si me enfermo, no tengo que ir, no tengo que hacer, no tengo que cuidar. Y va y se enferma en serio.
Ahí está.
Y cae enfermo.
Eso, mira, ahora me acordé que lo quería comentar.
Sí.
Justamente funciona un poco por dos caminos, digamos, esto de el tema de por qué me enfermo. Uno puede ser como una conducta adaptativa. O sea, necesito adaptarme a una situación y el cuerpo me ayuda de alguna manera enfermándose. Uh-huh. O la otra es esto que decías, ¿no? Esto es lo que pasa con las enfermedades. Pero siempre tenemos que pensar en esto de que una situación, conflicto, frustración, que no se resuelve, que se sostiene en el tiempo, genera la enfermedad física. Y cuando decimos que no, o sea, a ver cómo lo puedo explicar. No quiero decir que se tenga que resolver inmediatamente, pero ya el hecho de salirnos del lugar de víctima, pararnos frente al problema y decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Esto es lo que yo tengo. Me hago cargo, me asumo el compromiso de hacerme cargo de esto que me está pasando. ¿Qué solución le voy a dar? Por ejemplo, como decías hoy, de repente, el trabajo, bueno, no lo puedo dejar, ¿no? Como tu ejemplo de hoy. Capaz que el trabajo no lo puedo dejar ahora, pero puedo armar una estrategia para en un futuro lograr una meta. Eso de armar un proyecto, de ubicarme como agente del cambio, ¿no? Uh-huh. Es una palabra que se está usando mucho ahora, eso de agente del cambio. Sí. Ubicarme en un lugar diferente y de empezar a pensar qué voy a hacer yo para mejorar mi situación de salud, pero también de vida, porque obviamente hay un tema ahí de conflictos y de situaciones que están actuando, eso me va a ir llevando hacia la salud, que no es de hoy a mañana, porque, yo qué sé, mucha gente te dice, bueno, pero yo me mejoraría si dejo a mi marido, por ejemplo. Ajá. O dejo a mi esposa, y se terminó la historia. No, porque si no cambias patrones inconscientes que están actuando, ¿no? Posiblemente no cambie. No, podrás dejar a ese marido o a esa esposa, pero seguramente vas a vincularte en una relación con alguien similar, con algunas características parecidas, que te van a llevar otra vez a sentirte mal.
Sí, porque no solucionaste el problema. Lo que hiciste fue cambiar la situación, nada más.
Claro. Por eso digo, eso es tomar las cosas como que me vienen de afuera. La culpa es del otro. Yo estoy mal porque mi marido, o porque mi señora, o porque mi hijo, ¿no?
Claro. Gabriela, así como para redondear este espacio, que la verdad que te escuché con mucha, mucha, mucha atención. ¿Qué tips se le podríamos dar, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando y no sé, dicen, ¿sabes que a mí me duele la cabeza muy seguido? O me duele el estómago muy seguido, o no sé, me duele la espalda a tal punto que me cuesta caminar. Desde tu lado de psicóloga, ¿no? ¿Qué le podrías decir a esas personas como para que empiecen a, de a poquito, de alguna manera, a cambiar ese chip?
Bárbaro. Bueno, fundamental identificar el sentimiento. O sea, me duele la cabeza. Ponerme a pensar, ¿qué me pasó? ¿Con qué lo puedo asociar de lo que me pasó en estos días? ¿O qué estuve recordando? Si yo estuve pensando en aquella pareja que quiero tanto y que me dejó, bueno, a ver, fue eso. Por ahí viene. ¿Por qué me siento tan mal? ¿No? Cosas fundamentales. Identificar. Después, importante también, relajarnos. Asociar. No se me ocurre ahora un ejemplo, pero ir como aclarando nuestros pensamientos es importante. Y hay algo que justo ustedes comentaban hoy de este muchacho Mauricio que va a dar cursos sobre reflexología, si no entendí mal.
Sí, correcto.
Lo estaba escuchando, pero medio de pasada, porque estaba leyendo algo para ahora. Hay muchas veces se da, y esto me parece que es muy interesante, que para algunas personas tienen mucha facilidad para expresarse, ¿no? Y entonces pueden, de repente, empezar en una consulta psicológica y tienen facilidad para conectarse con su inconsciente, unas más, otras menos, para expresarse, para decir lo que les pasa, pero hay mucha gente que le cuesta mucho. Entonces, un medio que es muy bueno es empezar por lo físico. Puede ser reflexología, por eso me acordé ahora, meditación, relajación, trabajar con las emociones desde el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que también funciona es la psicogenealogía. Empezamos a pensar en nuestra familia, qué pasó con nuestros antepasados, y por ahí vamos a llegar a nosotros, pero por un camino diferente al que ofrece de repente una terapia. Porque no es para todos, ¿qué quiero decir? No es para todos en un principio. En algún momento va a haber que hablar de lo que nos pasó o nos pasa. Porque siempre, en algún momento, tenemos que reflexionar sobre nosotros aquí y ahora, ¿no? Claro, en este momento, supuesto, ¿qué me está pasando? Pero cuando se hace difícil llegar, puede ser que por el camino, ya te digo, de trabajar las emociones desde el cuerpo, se acceda como más fácilmente. ¿Se entiende? Como...
Sí, perfectamente, perfectamente. Ahora, mira, se está yendo el tiempo volando. Contigo el tiempo realmente vuela, Gabriela. Te quiero hacer una última que también es de digamos, que pasa en todos lados, y quería preguntártela, pero también que con respuesta rápida, y es qué pasa o cómo luchamos contra, ¿no?, aquellas personas que disfrutan marcando presencia con su ausencia. Es decir, hay una reunión familiar tal día, por ejemplo, y esta persona se enferma y no va. ¿Qué consigue? Que todo el mundo hable de esa persona. Qué lástima que no vino, qué problema, uy, cómo se sentirá, vamos a llamar a ver si está mejor. Entonces está marcando una presencia al no haber ido. O si no, el otro caso, y es que la fecha está marcada para tal día, y durante una semana esta persona se enferma, tiene malos síntomas, tiene dolores, tiene todo, y un momento antes se curó milagrosamente, se pone precioso y arranca. Y bueno, va con todo el mundo a la fiesta.
Si arranca, bárbaro, porque bueno, arrancó. Yo, o sea, lo que voy
estuvo a hacer... todo el mundo estuvo pendiente de esa persona durante el preparativo, porque, ay, mirá si no puede ir, y si no va, che, qué mal que está, y no se cura, y no le baja la fiebre, y no se le va la gripe, y está, no sé, así, asá, y está tirado en la cama y no puede más. Bueno, pero 3 horas antes se levantó, se vistió y arrancó.
Me voy a permitir ser mala en este caso.
Dale.
No darle lugar a ese goce, o sea, no seguir esa misma línea. Nosotros somos otros. Nosotros, a ver, si tú te enfermas, te sentís mal, bueno, está, a ver, por supuesto que hay casos que son más graves. Yo creo entender a lo que te referís. Es una persona que nosotros sabemos que está cuidada, que sí. O sea, todo lo que se pudo hacer se hizo, y te seguís sintiendo mal, bueno, quédate, yo voy a disfrutar.
Exacto.
No ceder al goce del otro, porque ahí le estás dando justamente lo que a nivel inconsciente está precisando.
Claro.
Esa atención excesiva, ese cuidado, todo el mundo termina hablando en la reunión de esa persona que no fue, o que, ¿no?
Sí.
Entonces, no concederle eso. Ahí la estás ayudando.
Claro, pues se dan cuenta que no funciona.
Claro. A que por ese lado no es, ¿no? Por ese camino no es. Tenemos que buscar otro.
Perfecto. Perfecto, bueno, dejamos esto porque no, así, el tiempo muy cruel se nos fue. Vamos a seguir la próxima semana con estos temas que estoy seguro que interesan a todo el mundo. Ya mismo te pido tu teléfono.
Bueno, 097-174-268.
Amigos, consulten a Gabriela por todo este tipo de cosas, que es maravilloso cómo se puede arreglar lo que creemos que no tiene arreglo. Aquellas rutinas familiares de toda la vida, esto nunca va a cambiar, mentira, se puede cambiar. Gabriela, hasta el sábado que viene, un beso.
Gracias,
grande.
Gracias, un beso para ustedes, chao, chao.
Y ya tenemos que ir a la pausa, se nos fue el tiempo. ¿Tenemos algo más para comentar antes de la pausa?
Mensajes, nos están llegando muchísimos. Excelente, Gabriela, nos dice una persona por acá. Nos están llegando, mira, por Facebook recibimos un mensaje desde España. Vaya tema, psicóloga, gracias por explicar el mecanismo de forma tan clara.
Muy bien, muy bien. Nos escuchan desde todo el mundo. Maravilla. Bueno, 7:10, pausa y volvemos con más notas.
Want to Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Esta semana en Caras y Caretas. 100 años de la Revolución Rusa. Octubre Rojo. Popularizada por el escritor norteamericano John Reed como los 10 días que conmovieron al mundo, la Revolución Rusa marcó un siglo de historia. Y antes que como suceso, es necesario analizarla como un proceso, sobre cuyo auge, expansión y decadencia sobreviven, al día de hoy, más preguntas que respuestas. Además, prostitución VIP, la caída de un bombiván. Educación en Uruguay, la privatización latente. Negociación exitosa. UPM, marcha a todo tren. Daniel Viglietti, guitarra, voz, poesía. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
La calidad nace desde el interior. Renová el interior de tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura de Sika. Gracias a su alto poder cubritivo, ya no tendrás que dar infinitas manos. Sika Superlatex sirve para todo tu hogar, porque se adapta a diversas superficies y además es lavable, para que tu hogar siempre esté como nuevo. No ahorres en calidad. Renová tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura para interiores de Sika, construyendo confianza.
Uy, 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 ya no pasamos a Netul. Uy, 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 uy.
Su empresa tiene todo el internet que necesita. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidor privado en línea configurado a la medida de sus necesidades. Dominios, backup y soporte técnico local. ¿Y la suya? ¿Ya tiene NetUI? NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
Apenas pasadas las 7 menos 5 de la mañana, seguimos poniendo el mundo al día.
Estamos recibiendo muchos mensajes. Buen día, Karina y Sammy, un gusto escucharlos. Qué bueno que compartan carteleras de actividades para el fin de, nos dice Pablo.
que nos deja su cédula para participar de los sorteos. Tenemos otro mensaje de Graciela que nos dice: buenas y lluviosas mañanas, estoy muy atenta al programa, buenísimo. Graciela, me encantaría saber dónde estás.
Sí, cuéntenos, ¿dónde está lloviendo hasta ahora?
¿Dónde está lloviendo? Porque acá hay sol y no está previsto lluvia.
Bueno, andás a ver dónde está.
Por eso, Graciela,
que
me encantaría.
Llame y nos cuente. De repente por el norte del país.
Capaz.
Amigos, les reitero las vías de comunicación por mensaje de texto 9970, por WhatsApp 092-000-970, para contarnos lo que quieran, para darnos sus opiniones o para participar de los múltiples sorteos que tenemos para el día de hoy. Cena Show en Katy's Restaurant, el libro La Edad de la Ira, cortesía de la editorial Océano, la película de Mubi, Línea Mortal al Límite, para Socio Espectacular un mes, o para peluquería Gia para lavado y brushing. Ahora sí, recibimos a nuestro amigo Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buen día, no estará lloviendo, pero que el viento está haciendo estrago. Recién tuve que salir a tajar ropa a la cuerda porque volaba y volaba lejos.
Y se vino el viento con todo, entonces estaba anunciado para
el día. Quiere decir que no va a llover ese viento, ¿no? O sea, no. Porque el viento creo que limpia, ¿no?
Presumiblemente limpia. Salvo que traiga nubes de otros lados.
Esperemos que
y
no.
Hablando de nubes, nubes que se disiparon para ti esta semana.
Bueno, se disiparon nubes para mí, se disiparon nubes para el colega Neri Pinato, se disiparon nubes muy largas de casi 6 años para un periodista y abogado boliviano que pasó preso por una falsa acusación del gobierno de su país. Pero...
más de 1000 días preso.
Sí, abandonado prácticamente también por la prensa de su país, porque los que lo venían a visitar tenían inconvenientes de seguimientos policiales, abandonado inclusive por la prensa uruguaya, ¿no? Que fue el colega Alejandro Melgar, que va a ser definitivamente residente uruguayo, pues aparte tiene parentesco, tiene familia uruguaya, pero igualmente tuvo que soportar un calvario bastante largo con acusaciones totalmente infundadas, ¿no? Y acá en Uruguay, bueno, nosotros tuvimos que enfrentar una pantomima jurídica que nos propuso la gente de esta empresa que trae Mercedes-Benz y que trae Maserati, etcétera, etcétera, Autolíder. Y tal cual lo habíamos previsto, sabíamos que Mercedes-Benz no veía con buenos ojos la realización de este tipo de juicios, ni los conflictos con la prensa, ni con la comunidad en ninguna parte del mundo por parte de ningún representante.
Sí, un conflicto que quedó medio, que sonó medio raro, habida cuenta de que se le abrió a la empresa los micrófonos para que digan su versión.
Micrófonos, página de Semanario Enfoque, Facebook, lo que quisieran, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo optaron por esto que nosotros decimos a veces sin mucha delicadeza, pero con realismo, la mariconada jurídica de nuestro día, ¿no? ¿Ay, qué pasó? Nosotros llegamos a la audiencia sobre la hora ya y vimos que había un corrillo en el ambiente de los, porque fueron oyentes, seguidores, tuiteros, fueron acusados. Fue acusado un colega que era Alberico Barrio y vimos que le estaban haciendo firmar un disparate, como un perdón, pedir perdón por lo que no se sabe, ¿verdad? Pero a su vez veíamos muy nerviosos, pero muy nerviosos a los abogados de Grupo Autolíder, ¿no? Estaban muy nerviosos, no lo pueden disimular. Y no es porque no cobraban caro, porque fueron varios miles de dólares por estar ahí nada más, ¿no? Y varios otros miles por hacer las denuncias policiales previas que nos llevaron a declarar a la jefatura, ¿no? ¿Y qué pasó? Supimos poco después que, ya concluida la audiencia, habían tenido instrucciones de Mercedes con el dueño de la empresa Autolíder, con el señor Bustin, en Alemania, recibiendo instrucciones personalmente de no seguir adelante con el juicio. Entonces era real lo que decíamos nosotros. Es cierto que somos corresponsales de alguna editorial de Alemania que se lleva bien con la firma y que nos hizo dirigirnos al directorio de Mercedes en Alemania con lujo de detalles, y eso no lo tuvieron en cuenta los señores de Autolíder. Pero también era cierto que en esa semana se estaba concluyendo la entrega, discutida entrega, que el senador Bordaberry y el diputado Pablo Abdala van a discutir en Cámara y van a someter a rigurosos pedidos de informe una vez más y a la presencia del ministro Menéndez en sala, la entrega de este avión, del cual con ítems faltantes como la famosa camilla, como atrasos en los vuelos de prueba, etcétera, 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 ya se pintó, como publicamos ayer en el semanario Enfoques en la revista española Defensa.com, con los colores de la Fuerza Aérea Uruguaya, no obstante estar todavía en el ojo de la tormenta. Y lo más cómico se le da, o tragicómico, se le da el mismo número de FAU 500 que tenía el avión que cuando retorna la democracia lo mandan a vender porque era símbolo de la dictadura, que era un avión para traslados sanitarios y para traslados ejecutivos, este con camilla, este un Learjet 35A, que le decían despectivamente el avión del Goyo, pero que había servido incluso para llevar a Wilson Ferreira Lunate a Estados Unidos al tratamiento que tuvo cuando su enfermedad estaba en un límite bastante difícil, y para llevar algunas veces al África al directorio de ANCAP, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, ese avión era más moderno que este que se compra, era del 81-82.
Aparte, sí, aparte hay un tema a nivel números que quienes no entendemos profundamente de aeronáutica, entendemos que un avión que le quedan 2-3 años útiles, que cuesta $400,000 en el mercado y se va a comprar por casi un millón.
No, por más de un millón.
O por más de un millón.
Por más de un millón.
Y que una camilla adaptable a este avión costaría $90,000, o sea, un 10% del costo ya inflado del avión.
Que no apareció.
Y que aparte no está la camilla. Entonces,
no está, digo, la camilla, está ni estaba raro, la garantía por la camilla.
Claro, está todo raro por todos lados.
La garantía por la camilla era bastante insuficiente en relación al valor. El señor Carlos Gustin, no creemos afectar su honor, porque parece otro tema que se dirimía era el honor, y nosotros aclaramos que las empresas, las agrupaciones, las sociedades no tienen honor, que honor tienen las personas, ¿no? Pero no creemos afectar su honor si le decimos que estuvo mal asesorado, que no sabemos cómo inventó toda esta payasada y que con la plata que gastó en abogados carísimos, estamos hablando del estudio Pereira Jurman y el abogado personal de la parte, en procedimientos dudosos como fue la denuncia policial y como fue este juicio sin sentido, con esa plata, no digamos que hubiera comprado esa camilla de $90,000, pero hubiera dotado el avión, de elementos de carácter sanitario que por lo menos le hubieran salvado la cara, ¿no? O sea, nunca vimos, vamos a decir la verdad, la imagen de Autolíder creemos que ha sido construida con inteligencia, con talento y con respeto durante muchos años acá en Bolivia y en Ecuador. Nunca vimos hacerse pedazos esa imagen de la manera más estúpida como esta, y nunca vimos la autoerosión de esa imagen tanto institucional como personal, como decidió hacer este señor Bustin en los últimos 18 meses. Nunca vimos venirse abajo una imagen de esa manera, que la verdad, hace un par de años era una imagen de primera línea, y hoy en día, es una importadora de autos más, ¿no? O sea, lo mal que hizo por sí mismo este señor no está escrito, o sea, si le decíamos al peor enemigo que lo asesorase, creemos que no lo hacía mejor, ¿no? Y bueno, por otra parte, hay otro juicio muy llamativo que fue dejado sin efecto esta semana, que fue el juicio de las empresas de POS, de las tarjetas, ajá, especialmente de Geocom, contra Negri Pinato, porque el colega y compañero de Radio Carve había hecho alusión, y es una inquietud popular, así las empresas estas de POS, las mayoritarias, porque son dos o tres, ahora se abre el espectro a más, pertenecían a dignatarios del Frente Amplio, al señor Polakov, que siempre es secretario de alguna intendencia, si no es él, algún pariente de alguna intendencia del Frente Amplio, es dueño de la red de supermercados El Dorado, la mayor de todo el interior y la más privilegiada por exoneraciones periódicas y por bajo sueldo, ¿no? Y por otro lado, además, señor Polakov, se habló mucho, tanto de uno de los hijos del presidente como del señor Brechner, y justamente de la empresa mayoritaria que es Geocom, ¿no? Porque la de Polakov es Cantech. Entonces, bueno, Pinato, como es su estilo, como es nuestro estilo, fuimos duros y alguna vez abrió la puerta a esa posibilidad, y sobre todo al oligopolio. Hoy en día es un duopolio, pero ya se está ampliando una tercera, pero al oligopolio, que son estas empresas de POS, que aparte ganan prácticamente con una inversión asegurada una fortuna anual, y en creciendo por la ley de bancarización, a la cual ni Pinato ni yo tampoco vamos a favorecer, ¿no? Entonces, extrañamente se le había hecho un juicio que, bueno, cuando él sale del hospital luego de una apendicitis aguda, se le entrega a Cedrón y el otro día tenía que presentarse, a lo que concurre el abogado Salles, en ese caso, en el nuestro fue el doctor Durán, en el caso de él fue Salles, y solicita para una próxima audiencia que se eleven los libros, toda la contabilidad de las empresas, las actas notariales, y que se produzca la presencia del hijo de Vázquez, de Brechner y de ministro Astori.
Así que bueno, estos serán los próximos pasos.
Ante esa posibilidad, ante esa posibilidad los denunciantes retiran la denuncia.
Ah, muy bien, muy bien.
O sea, acá no hay mejor antídoto para el que abusa de los juicios penales y todas esas cobardías jurídicas, para el que abusa, no para el que usa, porque uno también tiene derecho a defender su honor si el honor es real, ¿no? Pero para el que abusa no hay mejor antídoto que pedirle los libros. Parece que eso es abracadabra y se terminaron los juicios, ¿no?
Ahí está.
Ahora, el problema es que yo veo, y además por colegas del interior y por un creyendo de cosas que ha notado Claudio Paulillo en los últimos meses también, ¿no? Al extremo de que al diario El País, por reproducir editorialmente los pedidos de informe de Pablo Abdala sobre determinadas situaciones, o sea, la regasificadora concretamente, que es un monstruo que no tiene fin, por reproducir y apoyar editorialmente, se le hace otro juicio penal también, digo, o sea, se está transformando el tema de los juicios penales en una costumbre que uno piensa, y ojo, no lo estoy afirmando porque va a venir otro abusivo atrás, sino, pero uno piensa que puede ser que un gobierno que no le cabe, no puede censurar porque el estatus de democracia se lo impide, capaz que le pueda hacer guiñadas a sus proveedores, porque generalmente son los proveedores del Estado que hacen estos juicios, o los afectados por una investigación que saben perdidosa, hagan los juicios y hagan los retaseos periodísticos y a la libertad de expresión en general que el gobierno no puede o no le queda bien hacer, digo, ¿no? Porque en el caso nuestro nos hizo el juicio un proveedor privilegiado del Estado, no solo por el avión, sino porque tú ves la línea de camionetas, que son excelentes, no te digo que no, Mercedes-Benz en correos, en dependencias militares, en dependencias, camiones, Actros, que son excelentes, en bomberos, camiones viales que han dado algunos dolores de cabeza en el Ministerio de Transporte, por ejemplo, pero son proveedores del Estado, las POS son proveedores o beneficiarios del Estado. Entonces, qué extraño que estén haciendo este tipo de retaseos cuando el Estado no los puede hacer, y que le vengan tan bien al gobierno para poder, que no lo logran por ahora, pero lo van a lograr porque un día van a encontrar un mal juez o un mal fiscal para poder tener a la prensa un poquito domesticada, ¿no?
Bueno, muy bien, con estas ideas nos vamos, Javier, y te estaremos convocando el próximo sábado con más novedades.
Bueno, muchas gracias, un gran abrazo y un saludo a los oyentes.
7:10 de la mañana, les invito a una pequeña recorrida por aquí, por el continente, por el sur, antes de la pausa. Les cuento que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que Venezuela es su peor pesadilla, ya que una implosión en esa nación vecina puede convertirse en un problema tremendo para el proceso de paz y su país en general. Si me preguntas cuáles son mis pesadillas, pues mi peor pesadilla es Venezuela, afirmó Santos tras ser consultado durante su visita a Londres acerca de su preocupación por el efecto que en su país puede tener el contexto regional y en particular la situación venezolana. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el próximo año en su país se celebrarán elecciones presidenciales, como establece la Constitución, al vencerse el periodo para el que fue electo inicialmente Hugo Chávez en octubre de 2012, 5 meses antes de su fallecimiento. En el año 2018, llueva, truene o relampaguee, Vamos a las elecciones presidenciales como manda nuestra Constitución y confío en el voto del pueblo, en su conciencia. Confío en la democracia y la libertad como valor supremo de nuestra patria. Esto lo dijo Maduro durante una reunión con jefes de las Fuerzas Armadas. Nos mudamos de país ahora, vamos para Argentina, por el que el máximo tribunal de este país anuló el sobreseimiento del ex vicepresidente Armando Vudú por supuesta falsificación de documentos públicos en la venta de un vehículo. Mirá por dónde lo van a agarrar, ¿eh? La Cámara Federal de Casación Penal resolvió aceptar el recurso del Ministerio Público Fiscal y anular la decisión dictada por un tribunal el pasado 4 de agosto en el caso que involucra a Vudú, quien fue, como sabemos, vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández del 2011 al 2015. Estaba enojado Vudú por las fotos que le sacaron cuando lo detuvieron. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pobre Armando, le sacaron fotos en mal momento, contrastan mucho con las fotos que aquellas de los escenarios, con la guitarra eléctrica que se divertía tocando. Bueno, te tocó la mala, muchacho, hiciste mal las cosas, ¿qué le vamos a hacer?
Hubo gran polémica en Argentina por estas fotos, si se publican, si no se publican.
Muchacho, metiste la pata, ahora asumila. Las fotos no van a ser las mejores, no son las que más te favorezcan, pero bueno.
Y además se trata de un tema muy importante de un ex vicepresidente y de un tema muy muy candente para el interés social y público.
Aparte hay mucha bronca en todo el continente por todo esto, porque en todos los países se están destapando tarros terribles y bueno, la gente ya no quiere más nada. Bueno, loco, metiste la pata, te escracho, punto, terminó.
Tengo una noticia que nos lleva un poquito más lejos, pero tiene que ver con un argentino también. Uh-huh. El Papa Francisco ordenó que se prohíba la venta de cigarrillos en Ciudad del Vaticano, una importante fuente de ingresos para las arcas de la ciudad-estado, debido a que afecta a la salud. La razón es muy simple. La Santa Sede no puede contribuir a una actividad que afecta claramente la salud de las personas, dijo el portavoz del Vaticano, Greg Burke. A pesar de que la venta de cigarrillos a empleados y jubilados a un precio reducido constituye una buena fuente de ingresos para la Santa Sede, ningún beneficio es legítimo si le cuesta la vida a la gente, agregó Burke. La prohibición de la venta será a partir de 2018 y, por lo tanto, los empleados del Vaticano, cerca de 6.000 personas, no podrán comprar más cigarrillos en los kioscos internos que además están exentos de impuestos. El Vaticano promulgó en 2002, antes que Italia, una ley que prohíbe fumar en locales públicos, aunque permitía la venta de paquetes de cigarrillos con descuento en su tienda interna, ubicada en la ex estación de trenes del Vaticano. Paradójicamente, los estados pontificios fueron los primeros en importar la planta de tabaco y algunos grabados de pinturas antiguas muestran a un papa mientras fuma.
¿Qué te parece? Bueno, el Papa no puede fumar ahora porque, si no me equivoco, Francisco tuvo problemas pulmonares en su juventud y nunca fumó. Entonces, bueno, no fumo yo, no fuma nadie. Ya está. Bueno, tengo más temas que tienen que ver con el continente, temas de corrupción. Vamos a seguir con corrupción, si te parece. Ya son las 7:15, tenemos que ir a la pausa, pero antes un poquito de corrupción. Les cuento que un informe de la Comisión de Constitución del Congreso concluyó que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, debe comparecer ante la comisión investigadora del caso Lavallato. El jefe de Estado fue ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo, de 2001 a 2006, período en el cual se le concedió la construcción de la carretera interoceánica a la firma brasileña Odebrecht. Los representantes de Odebrecht declararon a la justicia de Estados Unidos que Toledo pidió un soborno de 20 millones de dólares para otorgar esa obra, razón por la cual el exmandatario tiene una orden de detención por el presunto delito de lavado de activos. En Perú, la investigación Lavallato pretende esclarecer los actos de corrupción presuntamente promovidos por Odebrecht entre 2005 y 2014, un periodo que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, investigado por coimas durante la construcción del Metro de Lima, García, y Ollanta Humala, que está detenido por el supuesto financiamiento irregular de su partido. no se salva a nadie. Como decíamos hoy, se destapan todas las ollas. Tenemos algo que también que tiene que ver con el secretario de Comercio de Estados Unidos, con Wilbur Ross, pero lo dejamos para un poquito más adelante. Ahora nos vamos a la pausa, pero antes...
Nos vamos a la pausa escuchando a Tabaré Leighton, que esta noche presenta su nuevo álbum, Vivo por el Tango, a las 21 horas en La Trastienda. Es un disco que recoge tangos, milongas y tonadas camperas con la frescura y calidez de varios shows realizados en sus giras internacionales. Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Francia, España y Argentina ya han aplaudido a este cantor uruguayo, heredero de la vigente tradición gardeliana, aunque a él no le gusta mucho que lo comparen con Gardel. Este concierto también incluirá las canciones más destacadas de sus discos anteriores, La Factoría del Tango y Charrúa.
¿Tenemos música de Leighton entonces?
Para irnos a la tanda, exactamente.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conté un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Con el cual man en faica todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Con el cual man en faica, si ella me olvida, ¿qué importa perder?
Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800 8160.
Queremos invitarte a la primera Expo AMEC. Todo un día lleno de experiencias, shows en vivo, humor, sorpresas, invitados especiales y una invitada de honor, Susana Jiménez. Vení a celebrar con nosotros momentos inolvidables. Este sábado 18 de noviembre, desde las 9:30 horas, te esperamos en Quibón.
Inscribite en Habitat en www.amec.uy o llamando al 2480-1212.
Desde hace 25 años, AMEC te hace bien.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La Hora del Ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
¿Este verano te vas a quedar aburrido en tu casa? Mejor vení a Juventus y disfruta de un verano extremo. Toda la diversión que querés está en un solo lugar. deportes, juegos, amigos y paseos increíbles. Todo el verano desde 6.480 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. Juventus, 2-901-0705. 2-901-0705.
Las 7 de la mañana y 22 minutos, seguimos poniendo el mundo al día y recibimos ahora a un empresario de la industria turística y hotelera, político, docente, en fin, nuestro buen amigo Remo Monseglio. Buen día, Remo, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy, muy bien, un gusto de escucharte.
Bueno, hoy con un tema central que es la inminente finalización del año electivo del ITU, Instituto Tecnológico Hotelero y Gastronómico del Uruguay, que ya ha dado múltiples personas que están ocupando puestos importantísimos en la industria hotelera y turística, no solo nacional, sino mundial.
Sí, la verdad que por suerte, Sammy, después de 24 años podemos decir que estamos recogiendo los frutos, ¿no? Porque es sorprendente ver la cantidad de gente que se destaca tanto en Uruguay como en el extranjero, qué sé yo, bueno, tú mismo lo verás a nivel hotelería, haces una recorrida desde la Rambla, desde el primer hotel, el NH Columbia, hasta el último, el Cottage, están todos ocupados prácticamente las gerencias por egresados del ITU. Eso a mí me provoca un placer enorme, pero el otro día, leyendo el diario El País, me entero que un alumno que de los primeros, de las primeras generaciones, Ignacio Matos, había sido elegido nada menos que por la revista Esquire como el mejor chef de los Estados Unidos. Una cosa increíble realmente por las dimensiones que eso toma. Te sigo hablando, hace dos días llegó una persona hablándome de Guadalajara, había encontrado un exalumno nuestro que tiene su restaurante allá, un restaurante de primera línea. Y no hay lugar que vayamos, los directores y los profesores, pues te pasará a vos también, que inmediatamente te identifican y te dicen, yo estudié en el ITU y eso.
Sí, aparte cuanto más va pasando el tiempo, más son los miles de alumnos esparcidos por el mundo, así que a donde vayas, ya sea un evento turístico o ya sea la visita a algún hotel, algún alumno vas a encontrar.
Y sí, yo creo que ya superamos los 5.000 graduados, y definitivamente creo que es un placer enorme haber colaborado para que la gastronomía, la hotelería y el turismo en nuestro país se destaquen también por la formación de sus recursos humanos.
Con el correr del tiempo se han sumado muchas carreras colaterales a la hotelería y al turismo, como es Wedding Planner, como es Organización de Congresos y Eventos, y Relaciones Públicas y algunas más. Y aparte, imagino que tendrán más planes para los próximos años.
Sí, evidentemente nosotros siempre quisimos traer los mayores referentes en cada área, los mejores profesores, y así fue que lanzamos la carrera de turismo, la carrera de relaciones públicas, nada menos que representada por Alfredo Echegaray. En el caso de congresos, Arnaldo Nardone, que yo estoy seguro que no hay uno de tus oyentes que no haya oído hablar del hombre que puso a Uruguay a nivel de la organización de congresos a nivel mundial. Entonces, seguimos innovando. Nosotros para el año que viene tenemos pensado una serie de cursos cortos que hasta ahora nunca los habíamos intentado. Siempre hemos hecho carreras que duran 2 años o 3 años, o un año, perdón, respectivamente. Pero estamos pensando también en gente que ya estudió o que está trabajando y quiere reciclarse, quiere ponerse al día, porque los avances en materia de tecnología e incluso en materia gastronómica, los cambios son increíbles. Basta ver los programas de televisión, estos tan conocidos, para darse cuenta cómo, por ejemplo, el otro día veíamos la cocina molecular, las técnicas para el sushi, han cambiado radicalmente lo que es la gastronomía. Por lo tanto, nosotros queremos aggiornarnos y tener cursos de especialización para cada una de esas cosas que definitivamente no existían prácticamente cuando Lito abrió hace un cuarto de siglo.
Y va de la mano esto de la impresionante inversión hotelera, inclusive con marcas internacionales, que ha habido aquí en los últimos años, tanto en capital como en el interior, lo que lleva a que se exijan profesionales, digamos, desde otro nivel.
Sí, porque la verdad que lo que se está diferenciando en este momento, fundamentalmente Montevideo, es en una proliferación de emprendimientos hoteleros en general de alto nivel. Estamos hablando en general de hotelería 4 y 5 estrellas, que obviamente necesitan personal capacitado, y bien, en muchos casos apelan a nosotros directamente para captar alumnos, o se llevan los empleados mejor preparados de algunos hoteles, que no es lo más sano, ¿no? Pero pasa también, porque todo el mundo tiene derecho a superarse, se llevan los empleados más calificados. Por lo tanto, esto es como un círculo virtuoso que no termina más, porque cuando nosotros abrimos recién, allá por el año 93, la Escuela Superior de Hotelería, la gente se preguntaba, ¿pero habrán hoteles donde colocar tantos alumnos que estudian? Y bueno, hoy esa pregunta nadie se la puede siquiera soñar, porque tú, Sammy, que lo has vivido en carne propia todo este tiempo, la cantidad de hoteles que se han abierto en Montevideo es impresionante.
No, aparte ha funcionado como un corredor o como un trampolín para aquellos muchachos que entran a trabajar a un hotel en Montevideo y la propia cadena los lleva al mundo.
Bueno, tenemos casos emblemáticos en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo el más notorio, Álvaro Valeriani, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, Pablo Pérez, que ahora retornó y está de gerente en el Sheraton, pero Álvaro Valeriani está como vicepresidente para toda América Latina de la cadena Hyatt. Uh-huh. Entonces, cuando uno veía los comienzos de estos chicos, ¿no?, lo que eran chicos en aquel momento, yo soñaba con que esto pasara, pero no podía imaginar la magnitud de lo que fue el desarrollo del turismo en el Uruguay, y fundamentalmente de las propuestas en hotelería, donde justamente prácticamente no había ningún hotel cinco estrellas. Hoy tenemos más de 20 en todo el país, ¿no? Hoy Colonia es un polo de atracción turística innegable, indiscutible. Las termas se han convertido en lugares donde en muchos casos han logrado superar el tema de la estacionalidad. Punta del Este, bueno, ¿qué puedo decir que la gente no conozca? Así que, bueno, todo esto es alentador. Nosotros estamos muy contentos, camino a festejar los 25 años el año próximo, y ya te digo, con una cantidad de innovaciones, de propuestas nuevas, que las vamos a dar a conocer seguramente a su debido tiempo.
Bueno, el verano pasado ha sido muy bueno, y se pronostica algo mejor para esta temporada 2017-2018. ¿Cómo la ves tú como empresario hotelero?
Sí, lo que evidentemente pinta mejor es que ya no va a ser una sorpresa, o no va a haber una expectativa tan grande como había en la otra temporada. No nos olvidemos que justamente la temporada anterior fue, antes que nada, una gratísima sorpresa. Ahora está todo mucho más programado. Internet nos ayuda muchísimo hoy a ver hacia dónde se mueve el mercado, cómo se mueve la gente. Por lo tanto, al oyente hay que explicarle que cuanto más tiempo de antelación haga sus reservas, compre sus boletos de avión, alquile su auto, más barato lo va a obtener. Y eso, que en algunos aspectos va en desmedro a los ingresos de las empresas turísticas, va en beneficio directo siempre del pasajero previsor, del turista previsor, que se programa con tiempo y que tiene entonces la ventaja de pagar mucho más barato. Eso después repercute en que podemos, por ejemplo, ya estar diciendo que hay un caudal de reservas a nivel de turismo que nos hacen prever que la temporada va a ser muy buena. Y eso es sumamente alentador y atractivo, ¿verdad?
Sí, hasta hace poco tiempo era raro recibir en Uruguay reservas con un año y hasta un poco más de antelación, lo cual hoy es moneda corriente.
Pero hoy es moneda corriente, es decir, naturalmente hoy ya con 8 meses, 6 meses de antelación, la hotelería tiene un piso de reservas interesante, que te hace por lo menos ver con tranquilidad. Antes no pasaba eso. Entonces, Internet nos ha igualado, nos ha democratizado en materia de oferta y de demanda. El gran rey hoy es el usuario que tiene al alcance de su ordenador, de su computadora, el mundo de posibilidades, además, un constante, ¿cómo te diría yo?, peloteo en donde continuamente nos están mostrando lugares maravillosos donde ir, ofertas fantásticas que comprar a través de puntos y viajes a lugares donde puedes ir a comprar. Entonces uno se mete en la computadora, no sé si a ti te pasa, pero yo a cada rato me quiero ir de viaje a algún lado, después bajo a tierra y me doy cuenta que no es posible. Pero
es legal, porque el bombardeo es permanente.
Es permanente, y además con ofertas que vos decís, no podés creer, ¿no? Uh-huh. De repente yo decís, no quiero beneficiar un destino en lugar de otro, pero anoche prendo la computadora, Chile, $201, ida y vuelta en avión. Entonces vos decís, uno que vivió en ese país, que sabía lo que costaban los vuelos, uh-huh. Lo difícil a veces que era...
Claro, porque en vías de optimizar los espacios ociosos, salen ofertas que son prácticamente increíbles. Uh-huh.
Y es justamente en donde aquel que se organiza se ve beneficiado. Así que eso también explica, Sammy, por qué el crecimiento cuantitativo en materia de turistas que hemos tenido en el Uruguay. Porque lo que pasa aquí para allá, pasa allá para aquí. Las ofertas se reproducen, las ofertas cada día son mejores y en consecuencia la cantidad de gente que viene es mucho más. El otro día conversábamos, esto en un directorio de uno de los hoteles, donde me preguntaban, bueno, realmente, ¿a qué se debe todo esto? Y yo, sin saber los números, le decía, seguramente el aeropuerto de Carrasco está recibiendo mucho más ingresos. Bueno, lo que va del año creo que son 100.000 personas más que entraron con respecto al año pasado. Es un disparate de gente, son 270 personas por día en lo que va del año. Con lo cual, 270 habitaciones de hotel, por lo menos. Entonces, eso es solamente con gente que viene en aéreo. Después sumale, obviamente, los ingresos terrestres a través de buquebús y los otros medios fluviales con que se llega al Uruguay. Entonces, todo esto va redondeando una situación en la cual, obviamente, no nos vamos a detener en analizar de repente la realidad de las empresas turísticas por sí mismas, pero en el todo, en el país, de alguna manera, obviamente que nos vemos beneficiados.
Rema Monsello, gracias por tu aporte, sos un referente del mercado, y te estaremos convocando prontamente para enterarnos de cuáles serán esos nuevos planes de carreras para el próximo año del ITU.
Bueno, Sammy, gracias a vos que llevás la bandera del turismo a nivel prensa permanentemente después de tantos años, y eso también a nosotros nos provoca una gran alegría. Un saludo a tu audiencia y esperamos tu llamado con ansiedad la próxima vez también.
Hasta muy pronto.
Chau, chau.
Amigos, hoy les comentaba, les adelantaba, que teníamos otra noticia que tiene que ver con negocios y países. Sucede que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, tiene inversiones en una empresa de transporte que tiene una conexión financiera directa con el círculo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Atención a esto, En los llamados Papeles del Paraíso, una colección de más de 13 millones de documentos de la agencia de abogados Appleby y otras compañías inscritas en paraísos fiscales, aparecen Ross, el propio Ross, el secretario de Estado Rex Tillerson y una decena de asesores de Trump y grandes donantes republicanos. El gobierno de Donald Trump sancionó en agosto, ahora hace poco, a PDVSA al prohibir las negociaciones de nuevas deudas de la petrolera, y el Departamento de Tesoro acusó a la petrolera de estar fuertemente asociada con la corrupción del gobierno venezolano. El fiscal especial Robert Mueller y dos comités del Congreso de Estados Unidos investigan desde hace meses la posibilidad de que hubiera lazos entre Rusia y la campaña electoral de Trump, que pudieran haber motivado la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Se sabía que Ross, Wilbur Ross, tenía algunos lazos empresariales con Rusia, dado que fue vicepresidente del Banco de Chipre, que ha financiado históricamente a empresarios rusos, pero hasta ahora no había pruebas de ningún vínculo con el entorno de Putin. Así que, amigos, cuando vemos tiranteses, en realidad hay abrazos. Son las... ya son las 8 menos 25 pasaditas. Tenemos en línea a Laura Alonso. Muy bien, entonces le damos los buenos días en este tramo de final del Mundo al Día a nuestro buen amigo Laura Alonso, que se las trae, mejor dicho, nos trae la segunda parte de la temática que comenzamos a analizar la semana pasada, las fobias. Buen día, Lauro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, aquí estamos con toda la fobia.
Sí, sí, ya veo que es un día intenso, estoy fiel oyente también del programa escuchando, y viene, la verdad que el programa de hoy viene con una carga interesante, uh-huh. Y bueno, no hemos querido ser menos.
Adelante con todo entonces, a seguir el ritmo del programa.
Está bien. Bueno, la semana pasada, como bien has dicho, estuvimos charlando de un tema no menor, que es las fobias, desde el aporte que hacemos siempre, complementario a lo tradicional, con base en psicogenealogía, algo de neurociencias también nos da soporte técnico científico a este tema, y también biodescodificación, que es una técnica que nos permite trabajar con este tipo de asuntos. Uh-huh. Solo por recordar un poquito, bueno, la fobia es básicamente un temor muy intenso e irracional, de carácter más bien enfermizo, que podemos proyectar hacia una persona, una cosa o una situación. Uh-huh. Básicamente, de acuerdo a un miedo que aparece conscientemente y que está acompañado de un componente ansioso muy fuerte, se puede expresar de diferentes modos, y digamos que puede haber tantas fobias como personas, porque cualquiera de nosotros puede desarrollar en algún momento de la vida una fobia a prácticamente cualquier cosa. O sea que las hay hacia la sangre, hacia las intervenciones médicas, hacia la altura, hacia los espacios abiertos, o sea, hacia los espacios pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, como fobia, como mecanismo en sí, lo que podríamos entender, que no es lo que comúnmente se ve, es que en algún punto está colaborando con algo que pretende ser un peligro mayor. Es decir, que la fobia es un mecanismo que aparece como defensa de algo que la mente inconsciente está evaluando como potencialmente muy peligroso o dañino, generalmente relacionado a una posibilidad de daño mayor o de muerte. Uh-huh. Entonces, en el programa pasado estuvimos haciendo un poquito este enlace de qué se trata y por dónde podía venir el camino. Y yo para hoy quería traer la lógica un poco más profunda para que nos pueda servir como herramienta y de esa manera podamos entender prácticamente cualquier fobia a través de su lógica, porque la lista de fobias es extensísima. Y si yo tuviera que dar alguna clave para cada una, sería un poco una locura y algo medio sin sentido. Sería como servir un plato de pescado cuando en realidad podemos enseñar a pescar.
Bien.
Así que, riel en mano, vamos a tratar de aprender a pescar.
Totalmente, totalmente.
Tenemos que buscar el disparador del elemento simbólico de la fobia, es decir, cuando tenemos fobia a la sangre, el símbolo central es la sangre, y hay que buscar ese símbolo en tres, lo llamamos libros en psicogenealogía. Primero es el libro de la vida. Primero es si le pasó algo a la persona con ese símbolo. Si tuvo alguna experiencia traumática, un shock, o se conoce como bio-shock, un shock emocional, un choque fuerte, un impacto muy, muy fuerte en su propia historia de vida, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas recordamos a partir de aproximadamente los 4 años, y esto también pudo haber pasado durante el primer año de vida, el segundo, el tercero, o sea, puede estar guardado en la historia personal en algún lugar bastante plegadito en el desván de la memoria más profundo.
O sea, que está, pero no somos conscientes de que está.
Exacto. En muchos casos puede que la persona que tenga una fobia y quiera buscar el elemento simbólico de esa fobia en su historia personal no lo encuentre tan fácilmente si es que acaso pertenece a esa etapa de su vida. Segundo lugar donde hay que buscar, que lo hemos hablado, le hemos dedicado a algún programa no hace tanto, es en el tiempo que se conoce como proyecto sentido gestacional, que es básicamente los 9 meses previos a nuestra concepción, o sea, 9 meses antes de que nuestra madre quedara embarazada de nosotros, todo el tiempo de gestación, usualmente 9 meses, pero hay gente que está más apurada y se larga a los 8 meses, sí, o a los 7, o a veces un poco antes, y alguien que se queda un rato más porque está cómodo ahí adentro, aunque no tenga wifi ni nada, pero se quedan un ratito más, así que hay que tener en cuenta el tiempo de gestación, y 9 meses después del nacimiento, o sea, los 9 primeros meses de vida, o incluso, bueno, el proyecto sentido gestacional se estudia hasta los 3 años de vida y también hasta los 7 años de
vida. Está muy difícil tanto para atrás.
Es difícil, pero a veces tenemos el relato familiar. Porque a veces alguien nos ha contado, o incluso de pronto nuestra propia madre o algún otro familiar, cuando estaba mamá embarazada de ti, pasó tal o cual cosa. Uh-huh. Y ese dato puede servirnos si es que la simbólica de la fobia que podemos llegar a tener tiene algo que ver con un evento que la característica tiene que ser de alto impacto.
Muy bien, entonces vamos ahora a solucionar. Por ejemplo, sí, a ver si no me estoy adelantando demasiado. Yo me entero, le tengo fobia a las arañas, ajá, y me entero que durante el embarazo a mi mamá le picó una araña y de ahí me viene la fobia. Bueno, ¿cómo la arreglo?
Es probable que venga de ahí, hay que investigar a ver si realmente es por eso. Porque también puede ser que lo que le pasó a esa madre sea una repetición de algo más en el tercer libro que buscamos, que es en lo transgeneracional, o sea, las vidas o las experiencias de vida de todo nuestro sistema familiar. Pero supongamos que fuera el caso, entonces hay una asociación entre un miedo profundo que de pronto ha vivido, en este ejemplo simbólico, tu madre, y esa respuesta preprogramada, ese condicional inconsciente que nos queda residualmente de, por ejemplo, una aracnofobia, como acabas de decir. Uh-huh. En ese caso, nosotros sabemos, gracias a neurociencias, hoy en día eso es un dato muy preciso, que nuestro cerebro tiene una especie de hábito particular, tiene como su estilo de archivar la información, que es almacenar datos junto con emociones, arma lo que se conoce como el binomio dato-emoción. O sea, que no se guarda el elemento de información, la araña es peligrosa, la araña pica, hay que evitar la araña, sino que se guarda ese dato junto con el shock emocional que en este caso pudo haber sentido esa madre embarazada o con un niño pequeño en los brazos o lo que fuere, que fue picada por una araña y que a lo mejor empezó a fantasear, ay, si esta araña es venenosa, puedo llegar a morirme, ay, ¿qué pasa si le pica a mi bebé? O ¿cómo puede afectar al bebé que estoy gestando? O ¿qué podrá pasar ahora? Cualquier tipo de fantasía, porque uno cuando vive un shock no necesariamente reacciona de manera racional o cabal. A veces se nos disparan mecanismos, ¿verdad?, bastante difíciles de controlar y de llevar a lo racional. Entonces, en ese caso, el bebé o el niño va a crear un elemento de protección psíquico contra lo que asusta tanto a mamá, lo que perjudicó tanto a mamá, yo lo voy a traer como defensa, entonces voy a desarrollar una fobia. Lo estoy explicando de una manera lo más simple que puedo, por lo tanto, a nivel técnico, imaginen que hay algún detalle que está quedando de costado, pero de cualquier manera la lógica creo que es clara, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿se puede pasar también que tengamos fobias por influencia ajena consciente? A ver, por ejemplo, tenemos una persona muy influyente en la familia, no sé, la tía Gertrudis es muy influyente, es la de mayor personalidad, y a la tía Gertrudis no puede soportar la mermelada de frutilla, y yo de niño estoy escuchando, nunca pongan mermelada de frutilla cuando llega la tía a casa. Seguramente voy a tener una fobia terrible a la frutilla durante toda mi vida.
Bueno, capaz que en ese caso no llegue a ser una fobia,
un rechazo,
quizá, porque, ¿sabés? En este ejemplo que acabás de inventar, que por cierto muy ilustrativo, yo que soy visual ya me la imaginé a Gertrudis y te digo,
organizándose bastante, por las frutillas.
Bastante impresión. Pero bueno, hablando en serio, en ese caso probablemente es más una elección consciente. De pronto, por una lealtad, tal vez no elijas la mermelada de frutilla, prefieras otra o ninguna, o directamente nunca te acerques mucho a la góndola de las mermeladas, pero no creo que se generara una fobia porque ahí le está faltando el componente del bioshock. Salvo que esa famosa tía Gertrudis que todos tenemos en la familia, de alguna u otra forma, a veces es un tío también, ¿eh?
Puede ser, sí, cómo no.
Salvo que esa tía deteste la mermelada porque hay algún componente muy intenso que ha vivido en relación a eso. En ese caso sí, o sea, si a ella le pasó algo feo, desagradable, o con riesgo de vida, o ya un bioshock muy profundo, y la mermelada de frutilla es un símbolo relacionado a esa experiencia, ahí puede ser que se transmita como una fobia. Pero es necesario el componente de peligro vital, o de alerta inminente, o de sufrimiento profundo. Si no, no se generaría tanto una fobia, más bien sí, por ahí un condicionamiento o un rechazo al elemento, pero no necesariamente tan intenso como es el caso de la fobia.
Bien.
Si querés, les voy a dar no sé, unos cuantos ejemplos para que vean cuál sería la buena pregunta que hay que hacerse cuando alguien tiene o tenemos una fobia, o sea, cuando la queremos decodificar en nosotros o acompañamos a alguna persona en su proceso. Hay algunas preguntas que serían más o menos asertivas para tratar de detectar el símbolo oculto.
Adelante.
Voy a lanzar algunos ejemplos y cualquier cosa después ampliamos algunos si les resulta de mayor interés.
Bien.
Pero, por ejemplo, en la acrofobia es el miedo a las alturas. Entonces la pregunta sería, ¿quién se cayó? ¿Quién cayó de lo alto? ¿Qué relación hay entre la altura y el peligro, el sufrimiento o la muerte? Porque acuérdense que uno desarrolla fobia para el inconsciente, lo que está haciendo con eso es evitar que yo entre en contacto con algo. Si yo tengo aracnofobia, como hablábamos hoy, por supuesto que no voy a ser la persona que va a ir a levantar con la mano una arañita o a tomar de mascota una tarántula, que hay personas que las tienen, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué se asegura mi inconsciente? Que a mí no me van a picar, porque yo no me voy a acercar nunca a una araña si tengo aracnofobia. De hecho, voy a salir corriendo para el otro lado, ¿no?
Totalmente.
Si tengo agorafobia, que hay mucha gente que tiene agorafobia, digamos que es como el complemento de la claustrofobia, la fobia, agorafobia, es miedo a los espacios abiertos. La pregunta que puede ayudar a entender la lógica o a encontrarla en esos tres libros que yo mencionaba recién, puede ser, ¿cuál fue la trampa o de dónde viene el peligro desconocido? Porque el espacio abierto tiene esa connotación de no poder controlar, no poder, no tener frontera, no tener un límite. O sea, estás en el medio del campo y para los cuatro puntos cardinales lo que ves es más campo, más pradera, más verde, pero como si no hubiera ningún refugio. Entonces la pregunta es, ¿quién quedó desamparado? También otra buena pregunta podría ser esa. Si tenemos, por ejemplo, miedo a estar solo, el miedo a la soledad, pero a la soledad en como a quedarse solo.
Sí, sí, como rutina de vida, claro, sí.
Sí, se llama autofobia. Entonces la pregunta sería, ¿quién se accidentó o quién tuvo algún problema y sufrió o incluso murió a causa de no contar con ayuda o no ser visible, no ser visible para otros? Esta última fase, el no ser visible, aplica especialmente si además de la autofobia tengo sobrepeso.
Ah, mira.
Es una combinación particular, porque el sobrepeso, una de las cosas que ayuda, ya hemos hablado también en un programa del tema, es hacer más visible.
Sí.
Si yo tengo una estructura corporal bastante más amplia, es más fácil que me vean que si soy una persona muy delgada, que puedo pasar desapercibido detrás de un árbol, por ejemplo, no me ven. Persona, por ejemplo, otra fobia interesante, que no son de las más comunes, pero puede haber alguien que la padezca, es la hipnofobia, el miedo al sueño. Algunos no tienen ningún problema.
Apoyan la cabeza y se levantan todos los miedos.
Sí, no hay ningún miedo, al contrario.
Y otros no quieren dormirse por temor a quedar, no sé, desprotegidos o por las pesadillas y demás.
Exactamente. La pregunta sanadora puede ser, bueno, ¿qué pasó en la noche, históricamente, ¿no? A esa persona? acuérdense que puede estar en la línea de vida, o sea, pudo ser algo que me pasó a mí, puede ser algo que haya pasado durante mi gestación y un poquito más hacia atrás y hacia adelante, proyecto sentido, o puede ser algo transgeneracional, pudo ser algo que le pasó a mis padres, abuelos o incluso bisabuelos, y a veces un poquito más atrás, dependiendo, bueno, de algunas características y cosas técnicas, pero básicamente lo tengo que buscar en esos tres lugares, o sea que es probable que encuentre alguna cosa. La clave para saber si es o no por ahí es primero que cuando la encuentre tenga una conmoción emocional, que yo sienta, uy, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Sienta el shock de ese darse cuenta, y además que lo que encuentre sea suficientemente significativo a nivel psicoemocional como para que valga la pena transmitirse a las generaciones que vienen después como una advertencia empaquetada en el celofán de una fobia. Porque el paciente te va a venir diciendo, no puede ser, tengo xenofobia y odio a los extranjeros o a los extraños, y no está bien, y soy tachado de discriminador, te va a decir una cosa así, lo quiero trabajar. Lo que te está diciendo subliminalmente es que hay un traicionero o un impostor, hay un forastero que fue un impostor en el sistema familiar. Como no sabe cuál es, el cerebro responde diciendo los extranjeros o los diferentes son peligrosos y desata una xenofobia, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿reparar todo esto es difícil?
No. En realidad no hace falta hacer mucha cosa. Siempre estoy hablando desde la psicogenealogía y la biodecodificación.
Sí,
¿no?
Sí, correcto.
No hay que hacer demasiada cosa. El trabajo más difícil, y eso sí puede ser de trabajo profundo y de mucho tiempo, es encontrar realmente lo que llamamos el evento programante, sería el horizonte de los eventos, como pasa con los agujeros negros, ¿no? Uh-huh. El horizonte de eventos, el puntito que se llama programante, que es el gran shock que sucedió en mi historia o en mis antepasados, que dio lugar a que este elemento sea psíquicamente protegido de una manera tan intensa como poner una estructura fóbica a nivel mental para evitar el contacto con algo dañino, peligroso o potencialmente mortal. Entonces ese es el gran trabajo. Pero una vez que se encuentra, la persona lo que experimenta es un bioshock muy fuerte, es una especie de catarsis emocional, como si por fin se hubiera dado cuenta. ¿Viste cuando te quitas una espina?
Ah, sí, totalmente.
Que duele ese momento, sí. ¿No? Es un momento de mucha tensión y hay un pequeño sangrado, si la herida es razonable, y uno duele y hay un cuestionamiento, ay, ¿para qué me saqué esta espina? Ay, qué dolor. ¿Pero cuánto dura eso? ¿Un minuto?
Muy poquito.
Claro, y después caminas sin la espina y vives feliz, ya te olvidas, cicatriza y se termina.
Todos años de sufrimiento terminan en un minuto.
Exacto, exactamente. O sea, vale la pena el intento. A mí me gusta una frase que se me ocurrió hace mucho tiempo ya, que es el logro es el intento. Porque, o sea, si hay intento, yo puede que lo logre o puede que aprenda algo nuevo porque me dé cuenta de esta manera no era. Pero nunca voy a perder nada. Si es un intento razonable y con sentido común, no voy a tener riesgo. Pero si no lo intento, tengo garantizado que no voy a tener el logro.
Lo más grave es que todo quede como esté, si no funciona.
O sea, exacto.
Lo más probable es que se solucione. Sí, Lauro, se nos fue el tiempo. Son casi las 8:05. Una pena. Hay mucho más para hablar de todo esto en futuros encuentros contigo. Brevísimo, ¿cómo estamos de talleres para el resto del año? ¿Quedan todavía?
Queda, sí, tenemos allí en el Crystal Tower, tenemos el 2 de diciembre uh-huh. el curso de decodificación e interpretación de nombres, es bien interesante.
¿Apto para todo público?
Sí, apto uh-huh. para todo público, no hace falta ningún tipo de conocimiento previo, y es muy ilustrativo en ese sentido porque aprendemos a descubrir la información sutilmente empaquetada en nuestros nombres y cómo nos puede o no condicionar de alguna forma y en qué nos beneficia también para aprovechar el potencial positivo y disminuir un poquito la carga de limitaciones que pueda tener.
Bien.
Y ahí ya estamos cerrando el año, pero tenemos un 2018 también programado
muy movido,
intenso.
Bien ahí, eso me gusta. Para encontrarte, www.lauroalonso.com.
Exacto, sí, súper fácil.
Muy bien, buen fin de semana para ti, nos vemos pronto.
Bueno, igualmente, muchas gracias, un abrazo grande.
Allí nos indica Joaquín que falta una pausa todavía, así que la hacemos ahora y luego volvemos con el resultado de los sorteos del día de hoy. We shall...
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
ADM presenta al ultramaratonista uruguayo Aníbal Lavandeira, quien hablará sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida personal y profesional para alcanzar el éxito. Compartirá claves y herramientas para mantenerse motivado en todo momento. Reserve su lugar y no se pierda este evento que se realizará el jueves 16 de noviembre a las 9 horas en Sinergia Design, Víctor Aedo 2244. Consultas por adm.com.uy o 2-902-5611. ADM, haciendo que las cosas sucedan.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
Universal 970 AM con Kessman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol.
Kessman es Kessman en esto del fútbol.
Hoy, a partir de las 16 horas, desde el Estadio Campeón del Siglo, por el torneo clausura Peñarol Juventud de las Piedras.
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, ya nos vamos, tenemos que irnos, pero antes, Karina, los favorecidos con los sorteos.
La cena se va para Ana, libros para Andrés, socio espectacular para Graciela, la peluquería para Joana, el cine para Guillermo y para Federico.
Muy bien, con todos ellos se va a comunicar la producción.
La producción los va a llamar en un rato.